UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al programa Abriendo Caminos que realizamos en el taller de radio de Sabies con la coordinación de la profesora Asunción Niñoles. Hoy estamos a los micrófonos Pedro Ruiz, buen día.
Hola, buen día.
Pablo Fernández,
buenos hola, días. Hola, buenos días.
Y este que les habla, Leonardo Cañadas. A los controles está nuestro técnico de cabecera, Borja Cabrera. Como ya sabéis, un lunes de cada mes, de 11:30 a 12:30, desde el 11 de noviembre de 2022, Abriendo Caminos ha estado aquí con vosotros en Radio UMH, que os recuerdo que podéis sintonizar desde cualquier lugar del mundo mundial en radio.umh.es y también escuchar o bajaros el podcast a la hora que queráis en la web radio.umh.es haciendo clic en el icono de cultura que está dentro de la pestaña Programas y pinchando en Abriendo Caminos. Como hoy es el último programa de esta temporada y de este equipo, hemos preparado algo muy especial. ¡Empezamos! A continuación, nuestra compañera Isabel Paredes entrevista al compañero Pablo Fernández Seiler acerca de las interesantes investigaciones que ha hecho sobre sus antepasados alemanes.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Estoy con Pablo Fernández Seiler.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
y nada, quería decirles que Pablo Fernández Seiler ha dedicado los últimos 8 años de investigación a enlazar sus últimas 8 generaciones y ha sido posible con la ayuda de los archivos de los mormones, ¿no, Pablo? ¿Es así?
Sí, efectivamente. Ha tenido bastante culpa de que haya podido llegar al final del relato que escribí.
Muy bien. ¿Por qué se te ocurrió investigar esta historia?
Mira, en principio, bueno, siempre he tenido, digamos, la curiosidad de saber ese segundo apellido que tengo, Seiler, que en mi familia siempre se ha comentado, procedemos de alemanes, venimos de alemanes, pero bueno, nadie me decía a ciencia cierta que efectivamente pudiéramos ser descendientes de alemanes, ¿no? Ya de niño, el hecho de que tuvieron un apellido tan diferente a los de los demás y que no conocía esa buena familia, ninguno parecido, ya me hizo esa curiosidad, ¿no? por conocer datos y la historia del apellido. Y bueno, cuando me prejubilé en el banco, pues empecé. Y todo quizás, voy a hablar más o menos del año 2015, que volviendo de viaje de Sevilla a Córdoba con unos amigos, les dije de parar en mi pueblo, que es La Carolina, en la provincia de Jaén, para que lo conocieran, y tomando allí una cerveza en un bar, el dueño de ese bar me dijo que el de apellido era Mayer, y qué curioso, pues yo soy Seiler, y me habló de que se había abierto un museo allí, en el pueblo, para todo este tema de la colonización de los descendientes de colonos alemanes. Fuimos al museo a verlo y allí había un panel en donde decían los primeros apellidos de los primeros colonos que llegaron a la Carolina, y Seiler allí no estaba. Y ahí ya se me despertó la curiosidad, más todavía.
Y entonces, ¿cómo empezaste en realidad la investigación? ¿Cómo fue decir, me voy a meter ya de lleno?
Pues mira, ese fue el comienzo, que digamos que aquello me picó, el no ver el apellido entre todos aquellos, y lo primero que hice fue escribir al Archivo Histórico de Simancas. El Archivo Histórico de Simancas, pues al cabo del tiempo, porque estas cosas van despacio, me contestó y me mandó, digamos, que lo que es el primer documento que he tenido en mi poder, de todos los que más adelante he conseguido, en el que se me indicaba que se envió una relación con colonos que habían tenido entrada en Almagro, en la provincia de Ciudad Real. Y ahí vine una relación entre la que estaba mi exabuelo, familiar de origen alemán que llegó a España, Pedro Seiler, con su esposa y 7 hijos procedentes de Berich, en Alsacia. Ese fue el comienzo. Y bueno, digo, bueno, ya tengo algo donde llegar, porque normalmente estas investigaciones siempre se empiezan por el principio, por lo más moderno. Pero bueno, ya tenía el punto a donde tenía que llegar, que era que un primer familiar mío, que llegó a España, lo hizo en el año 1767, y que llegó al Magro. Esto era, digamos, que era el componente de una colonización que se hizo en Sierra Morena, con unos 6.000 colonos que procedían del centro de Europa, alemanes, suizos, franceses, principalmente alemanes. Alemania como tal no existía en aquella época, hablo del año 1767. Entonces era el Sacro Imperio Romano Germánico. Y bueno...
Perdona, de esto que estás diciendo, mucha gente se está enterando ahora mismo.
Sí.
Que no existía Alemania. Es muy interesante, perdona. Sigue.
Pues Alemania como tal no existía. Digamos que el Sacro Imperio Romano Germánico era como una federación de principados, muchos principados, principados-estado que existían en aquella época, en aquella zona. Y bueno, estaban siempre en continuas guerras con los vecinos, con Rusia, con Prusia. Y allí, pues como pasa hoy en día en otros países de nuestro mundo, se generaba hambre, miseria, y la gente pues salía, tenía que salir de allí a buscarse la vida a otros sitios. Igual que salieron muchos a Rusia, otros salieron a lo que hoy en día es Polonia, pues hay un intermediario, ya existían los intermediarios con el tema de las personas. Propone al rey Carlos III de España, era el monarca de la época aquí, en nuestro país, le propone enviarle a 6.000 colonos, pero él le indicaba con la idea de mandarlos a Sudamérica. España entonces, en aquella época, pues tenía grandes colonias en Sudamérica, pero digamos que los políticos de la época, los gobernantes que están con Carlos III, le indican que quizás era mejor utilizarlos en la colonización de esta zona, de Sierra Morena, pero por un tema económico. En tema económico, porque por ahí subían todos los carros cargados de tesoros y de tal, que habían sido cargados previamente en los puertos de Cádiz o de Sevilla, que era lo que venía de las colonias sudamericanas. Subían en carros de Cádiz hacia Madrid y eran frecuentemente asaltados por bandoleros. Y entonces las autoridades creen conveniente y trazar un plan de que aquello se colonizara, que se crearan ciudades, se crearan pueblos, para ver si así de una forma terminaban con el bandolerismo y a su vez creaban también un sistema agrícola y un medio de vida para toda esta gente. Y ese fue por un lado la guerra en Alemania, o en lo que hoy en día es Alemania, y por otro lado que aquí hay un plan de traer 6.000 colonos a los que se les da tierras para luego trabajarlas.
¿En algún momento pensaste dejarlo, te cansaste o dijiste, esto es mucho, no llego a más, hasta aquí?
Bueno, ya antes comentaba el primer documento que conseguí, claro, me fui a lo más moderno. Lo más fácil es ir a un registro civil, pides una nota, un certificado de nacimiento de tus padres, y ahí normalmente te dan también información de los abuelos. Según qué tipo, qué registros, abuelos, incluso los abuelos de mis padres, que en este caso serían mis abuelos. Bueno, yo me fui al registro civil de la Carolina, un par de veces que estuve, Y conseguí llegar pues, hasta 1870, más o menos, que es el inicio de los registros civiles. Y digo, bueno, pues ya tengo el comienzo, llego desde mi padre hasta mi bisabuelo, pero me falta enlazar desde mis abuelos hasta estos primeros que llegaron. ¿Cómo lo hago? Pues, bueno, los registros eclesiásticos y pues me encuentro con que mi pueblo, los registros eclesiásticos con la Guerra Civil Española de la época franquista, pues se destruyeron, se quemaron
los archivos,
la iglesia y todo, y no había. Y bueno, pues de eso que dije, bueno, pues hasta aquí he llegado. Ya tengo quién era mi antepasado primero y mi padre, mi abuelo, mis bisabuelos, pero ya de todo lo demás que está promedio, que eran otras cuatro generaciones más, pues ahí me quedé.
Entonces, ¿ya no retomaste la investigación?
Pues ahí estuve un par de años parado, dos o tres años parado, porque no le había forma de continuar. E incluso intenté ver por medio de censos. Hablé con el Ayuntamiento de la Carolina a ver si ellos tenían archivados los censos de esos años. Pero me decían que eso estaba metido en cajas pendientes de archivar y que eso no sabía nunca cuándo se haría. Y varias veces que llamé, pero nunca parecía que era el momento de que ellos se pudieran clasificar todos aquellos documentos. Y más todavía, ahí sí que ya dije, bueno, pues entonces esto ya se ha acabado. Y más adelante, pues un amigo que se dedica a toda la investigación genealógica, pues me habló de los mormones, y en concreto, pues una página que se llama Family Share, es una web en la que entras, y si tienes la suerte de que les hayan dejado hacer fotos, porque esta gente son archivos, sí, pero son fotos de los distintos documentos de cada sitio, pues en mi caso me encontré con que sí que habían fotografiado los protocolos notariales de mi pueblo, más o menos desde la época que llegaron mis antepasados, 1770 o por ahí, 67, pues hasta 1890 o por ahí. Y bueno, estábamos hablando de unos 80.000 fotos, ¿eh? Bueno, filminas, yo le llamo filminas porque me lo llevaban pasando.
Casi nada, madre
y bueno,
mía.
Y ahí pues me dediqué pues varios años, profundicé mucho en el confinamiento de la pandemia, y pues tantos días que estuvimos en casa sin salir, pues los aproveché para rebuscar y buscar. Y bueno, gracias a eso conseguí dar con todos los documentos y he conseguido enlazar las ocho generaciones que con el apellido Sailor hemos estado en España.
¿Y para ti has cumplido tu objetivo? ¿O?
Sí, bueno, yo...
¿O quieres seguir más? Es que a veces uno sigue y no quiere...
Mi objetivo primero era encontrar y efectivamente comprobar que el origen del apellido, ya pues con toda esta documentación que encontré, eso ya lo conseguí. Como el apellido se pierde conmigo, es segundo apellido de mis hermanos, incluso mis primos, tengo más primos que también es segundo apellido, porque mi madre eran seis hermanos, un chico y cinco chicas, y precisamente el chico no se casó, con lo cual no hay continuidad del apellido, y ya una vez conseguido esto, pues quería dejarle a mis hijos un relato histórico de todo esto, lo hice, lo encuaderné, se lo entregué uno a cada uno, tengo un chico y una chica, y le dije, bueno, pues aquí tenéis una parte del legado de vuestro padre, que lo leáis, lo conservéis, y el día de mañana se lo leáis también a vuestros hijos, que son mis nietos, y nada, y aquí está la historia de unas raíces que, bueno, el apellido vosotros no lo tenéis, pero sí tenéis genes de toda esta gente.
Pues sí, la verdad que lo que has hecho me parece muy interesante, supongo que a mí y a mucha gente. No sé, lo veo muy bien y no sé, esa curiosidad por saber de tus antepasados es muy interesante.
Sí, bueno, es que...
E ilustrativa, no sé, para saber de
hombre,
de
al
todo.
Final esto nos hace, por un lado, pues conocer de dónde venimos, que es muy importante saber a veces de dónde venimos. Y por otro lado también profundizas en la historia de tu familia. Y yo siempre digo que la historia que todos leemos y conocemos es la de los grandes reyes, la de los grandes señores, pero también está la historia de las personas humildes, como puede ser la familia de todos los que estamos aquí, que también han formado parte de la historia. Esta historia no se va a conocer si no somos nosotros los que las investigamos y las sacamos a relucir. Yo he escrito este relato, le he dado luz, lo he hecho público a través de una página en Facebook. Sé que lo está leyendo bastante gente, lo está viendo, me están escribiendo mucho, felicitándome y dándole las gracias porque se han sentido identificados, porque bien que esto que he escrito, pues ellos también lo ven, que es algo que les acerca a sus familias también. Y bueno, preguntándome por la forma de hacerlo y demás. Y no, y bueno, y gracias a esto también pues me ha animado. Ahora estoy en un proyecto de libro sobre todo esto. He empezado a escribir ya algo y bueno, pero todavía esto me provoca el que tenga que investigar más. Ya no en cuanto a la búsqueda de documentos, pero sí que, por ejemplo, no sé, si quiero escribir de cómo vivía mi familia en el siglo XIX, tengo los documentos, sé quién eran, pero cómo vivían. Para saber cómo vivían tengo que buscar la historia.
Tienes que seguir investigando, claro, o sea, sería una segunda parte, claro, que estaría muy bien.
¿Cómo se vivía en mi pueblo y en su entorno a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX? Pues bueno, pues en eso estoy ahora mismo. Hago con unos volúmenes de un escritor del pueblo que ha escrito sobre todo eso, los estoy leyendo y la idea es que una vez que lo haya leído y tomado las debidas notas, pues irme allí al pueblo, darme una vuelta por aquellos parajes, vivirlo y tener la sensación, y a ver si con eso que me sirva de inspiración para escribir una serie de capítulos que forman parte de este proyecto, de este libro, y nada, y relatar todavía con más profundidad la historia de la familia.
Muy bien. Creo que tienes una página en Facebook, que lo acabas de comentar. Di el título de la... Bueno, que...
Sí, la página se llama en Facebook, nombre, la saga Sailor en España. Y ahí pues he colgado quizás los documentos más importantes que enlazan desde nuestros días hasta el primer colono que llegó, el primer antepasado que llegó. Si entras y miras esos documentos te das cuenta perfectamente que hacen leyéndolos todos, los 6 o 7 u 8 que he colgado, están los nombres de cada una de las 8 generaciones. Y bueno, este relato que escribí para mis hijos también lo he colgado ahí, he hecho un resumen de dicho relato para el que no se quiera leer las 20 y tantas páginas que lleva esta encuadernación. Y nada, sé que está siendo bastante visitada porque a mí me salen ahí las estadísticas y alrededor de 7.000 y pico, 8.000 personas han llegado a entrar y sobre todo el relato este más, el resumido, ahí me consta que han habido por los 1.500 porque hay 1.300 y pico me gustas. Y de ellos, alemanes, de ellos me consta que ha habido personas de Alemania que han entrado ahí, y como tenemos la suerte en Facebook que se nos traduce lo que escriben en cualquier idioma, hay un traductor, pues bueno, pues oye, estoy bastante satisfecho. Esto quizás es lo que me motivó también para lanzarme a este proyecto de libro.
Eso te quería preguntar, ¿estás satisfecho?
Sí, sí.
¿Contento?
La verdad...
Yo creo que deberías, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora ya, dime tú.
La verdad que sí. El primer objetivo está cumplido. Y bueno, y como en esta vida siempre nos tenemos que ir poniendo retos por delante para ir tirando hacia adelante... Pues ahora está pues el del proyecto del libro. Vamos a ver lo que sale.
Bueno, yo soy igual dentro de poco
un aprendiz total de esto, pero bueno.
Tenemos un bestseller, no se sabe nunca, un bestseller a nivel aquí.
Con que haga unos cuantos ejemplares para los amigos y la familia, con eso ya me doy por satisfecho. Pero bueno,
por contento, no por satisfecho. ¿Quieres decir algo más? ¿Apuntar algo?
Simplemente, pues cualquier persona que quiera investigar sobre su familia y quiera consultarme algo, pues que se ponga en contacto conmigo. fernandesseiler@gmail.com es mi correo electrónico y encantado de informarle qué es lo que yo he hecho para poder alcanzar todo esto y nada. Animo. Esto es interesante.
Es cuestión de que la gente se anime. Sí.
Animo que se haga. Es importante conocer la historia de cada uno de nosotros.
Repite tu correo y lo que es.
fernandezsailor@gmail.com.
Muy bien. Yo creo que los que nos están escuchando se han dado ya por enterado. Es una historia muy interesante. Yo he leído, no la he leído toda, pero he leído bastante. Y es un trabajo duro, ¿eh? Ahí persistente, bueno, y Pablo es así, ¿eh?
Sí.
Cuando tiene que hacer algo lo hace y
desde luego lo que sí que digo es que esto es un trabajo duro, hay que tener paciencia porque, bueno, ya digo, si tienes que repasar registros, bien sean presenciales o bien sea a través de una página como esta que digo, requiere mucha paciencia. Para encontrar 20 documentos igual te tienes que repasar 80.000. Y eso requiere mucha paciencia.
Pues sí, mucha paciencia y mucho tesón. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Si quieres añadir algo más o...
No, gracias. Yo ya tenía que decir todo lo que he dicho. Gracias por haberme invitado a esta entrevista. Y, en fin, ya
pues
nos veremos en otra ocasión.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Que nos veamos.
Venga,
gracias.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Y ahora, en el espacio de nuestras canciones, Pedro nos va a sorprender inundándonos de buenas vibraciones. Endavant, Pedro.
Bon dia, amics, amigues, oients de Abriendo Caminos. En la nostra última emissió volem fer-vos arribar Good Vibration, una cançó que va ser número 1 a tots els hits parades del món, d'un grup, els Beach Boys, que van arribar a vendre més de 100 milions de discos i que entre els seus grans àlbums hi ha Pet Sounds, del que el mateix Paul McCartney va dir és el millor disc vocal mai gravat, el qual li va servir d'inspiració per compondre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, obra cimera dels Beatles i considerat el millor LP de tots els temps. Esperem que aquestes bones vibracions es hagin acompanyat durant tots els programes emesos, que tant en Pablo com en Leonardo i jo mateix hem volgut transmetre a través d'aquests micròfons. Una abraçada i fins sempre.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Good vibrations.
Good vibrations. She's giving me the excitations.
Good vibrations.
She's giving me the excitations.
Close my eyes. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations.
Good vibrations.
She's giving me the
excitations.
Good,
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 good vibrations.
Good vibrations.
Excitations.
Good, good,
good,
good
vibrations.
Sabies.
Sabiex.
Sabies.
Dice el refrán popular.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Somos Sabiex.
En la Universidad Miguel Hernández.
Hoy nuestra tertulia va a tratar sobre jubilación y envejecimiento activo. Para centrar el tema, debo indicar que el término de jubilación activa es reciente, porque ahora la edad de jubilación, con la esperanza de vida tan alta y trabajos menos físicos, mira, según el Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida en 2023 subirá a 81,8 años para los hombres y 87 años para las mujeres. Todo esto nos da unos 15 años o más en buen estado de salud, y ya no te digo de los prejubilados a los 52 años de la banca, Iberdrola, Telefónica, etcétera. Precisamente mis compañeros a los micrófonos, Pedro Ruiz y Pablo Fernández, son prejubilados de banca. Porque está comprobado científicamente que nuestra salud biopsicosocial mejora en la manera en que aportemos vida a los años y no años a la vida. Posibles soluciones para esto, pues el cuidado de los nietos si se tienen, voluntariado, formación en aulas universitarias, de la experiencia, deporte, asociacionismo. Y peligro, pues sobre todo la soledad no deseada. Es un peligro muy importante. Incluso en el Reino Unido se ha hecho un ministerio de la soledad. El aislamiento, apoltronamiento delante de la tele, todo eso. Nosotros queremos compartir nuestra experiencia y la de nuestros contertulios para ver cómo hemos hecho para abordar una jubilación y envejecimiento de manera que sean activos, saludables, satisfactorios, etcétera. Esperamos que nuestra experiencia os aporte ideas. Para ello, hoy contamos en el estudio con la presencia de Concha Urbán. Buenos días, Concha.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y Arcen Castelló. Buenos días, Arcen.
Hola, buenos días.
Tanto Concha como Arcen son grandes dinamizadoras culturales que llevan años participando en la Universidad Miguel Hernández en las aulas universitarias de la experiencia y coordinan la información cultural e impulsan todo tipo de eventos en el grupo de WhatsApp de AUNES, entre otras actividades. También queremos agradecer a Esther Fuentes, coordinadora de Sabies de esta universidad, que haya hecho un hueco en su agenda para estar con nosotros.
Gracias, buenos días.
Y ahora viene una especie de pregunta genérica por turnos, ¿no? Empezamos por Concha. ¿Cómo has abordado tú la jubilación? ¿Cómo te organizas? Eso de a qué dedicas el tiempo libre, ¿no? Que se decía.
El tiempo libre lo dedico a la cultura, que me parece importantísimo. Y en la UMH, en Miguel Hernández, en las AUNES, he encontrado un espacio genial para ello.
Y Arcen, tú también, ¿no? Has estado en lo de Ágora, la revista,
sí,
y todo eso, ¿no?
¿Desde cuándo? También llevo mucho tiempo en la universidad, no quiero decirlo porque me da mucho apuro, porque hay gente que no estaba, pero he estado dedicada porque tenía... No es ninguna alabanza, pero tenía mucho tiempo. Estaba sola en casa, mis hijos habían marchado y estaba sola con cuatro paredes.
Siempre
había estado muy activa y quería seguir. Además, quería seguir creciendo en conocimientos, seguir aprendiendo. Y busqué la universidad y fue lo que más me llenó y ahí es donde estoy y lo que hago.
Sí, en eso yo veo que hay una especie de brecha de género en plan positivo para las mujeres en nuestro gremio de personas mayores. porque lo ves en el yoga, en actividades de estas, que la inmensa mayoría son mujeres. Lo quería decir aquí. Y Pablo, es tu turno.
Bueno, para mí, ¿cómo te lo montas? Para mí un ejemplo es estar aquí hoy, ¿no? Este programa que hemos tenido durante todo este curso, que ha sido una excelente experiencia. Pero bueno, independientemente de esto, pues también lo combino con otra cosa, la actividad física, la lectura. Soy voluntario en una fundación a la que voy dos días a la semana. Y bueno, cuando tocan los nietos, por supuesto, eso también es una actividad.
Y
bueno, y estar con amigos, con la familia. En fin, tiempo desde luego procuro que no me sobre.
Y Pedro, ¿cómo has abordado tú la tegua prejubilación?
Yo, com acaba d'indicar ara Pablo, no, estic resistint tota la sal dels meus nets, no, sí. Per la qual, dels nets i dels fills, no, a la qual pues, li dediquem una barbaritat de temps, no, i uns temps que realment és alegre, no, perquè veure a aquells xiquets per aquí caminant és fabulós, no. Per altre costat, pues sí, han tingut molta activitat cultural, no, jo continuo, com sempre, les meves classes d'anglès, no? Sí. És a dir, els idiomes no vull perdre-los perquè la falta de pràctiques t'oblida, fas oblidar els idiomes, no? I jo continuo les meves pràctiques d'anglès en el que és la universitat permanent també, i la història, m'encanta la història, i bueno, faig cursos d'història per tot el temps. Em falta temps, la veritat és que em falta temps.
Sí, pasa a veces. Yo consulté a una compañera que se había jubilado y dice, tengo ahora un estrés que no tenía cuando trabajaba porque me han llamado de muchas asociaciones, no sé decir que no, y hay veces que no llego. En mi caso, pues yo era profesor de prácticas de mantenimiento de vehículos durante 36 años en formación profesional. Me jubilé en septiembre del 2020 y al principio bien, pero claro, fue un corte muy brusco, ¿eh? Me entró el síndrome de Thelma y Luis y me quedé en febrero, digo, uy, porque claro, el contacto con los alumnos jóvenes pues es muy vivo y en el caso FP es muy, muy estrecho. Pues me salvó un poco, me dediqué un poco al ajedrez, que lo tenía ahí aparcado, a estudiar ajedrez y tal, y luego el tema de las aulas estas de la experiencia, que entonces era... no era presencial, porque era el final de la COVID, pero me sirvió mucho. También ahora esto, un día hago algo de ejercicio, en fin, más o menos, pues luego, claro, las tareas de casa, pues ya las comparto mucho más. Me dedico también a la logística doméstica. Procuro que no haya roturas de stock en casa. Y más o menos eso. Y... ahora queremos consultar a Esther Fuentes como representante de la universidad y coordinadora de Sabies, que qué proyectos tiene la Universidad Miguel Hernández para atender las necesidades culturales, de ocio y de formación de esta nueva hornada de jubiladas y jubilados.
Bueno, pues estáis diciendo un poco pues esas necesidades que nosotros tratamos de cubrir desde la universidad. Uh-huh. Desde hace ya 23 años tenemos el programa de las aulas universitarias de la experiencia en seis sedes en estos momentos, como sabéis, en Orihuela, en Ibi, en Benidorm, en el Campello, en Elche, y en
Orihuela
y en Altea, perdón. Sí, es que lo he hecho un repaso así como un poco saltando. Sí, siempre sigo el orden de la costa, pero sí. Bueno, la cuestión es que en todas las sedes tratamos. Somos una universidad pública y estamos a disposición de la sociedad, obviamente, y en todas las sedes tratamos de abarcar esas necesidades que cada año nos presentan el alumnado de cada una de ellas. Actividades culturales, actividades formativas, son todo uno en nuestro programa. A ver, yo siempre digo que también lo habéis nombrado, que cuanto más amplia sea la oferta, mejor. O sea, lo importante es tener oferta. Y claro, sé, porque a veces lo hemos hablado, que a veces coinciden cosas. Bueno, pues tenemos para elegir. Es mejor que haya mucho donde elegir que no haya nada, porque precisamente nos manifestáis cada año esas necesidades de continuar formándose, de formar parte, pues de salir también, no entrar en esa soledad no deseada que algunas personas tienen cuando llega la jubilación. Y bueno, pues intentamos abarcar, como digo, todas esas ofertas que nos proponéis. Lo ideal es que podamos cubrir todo, pero bueno, lo que no podemos un año, intentamos que sea el siguiente. Yo estoy muy contenta porque desde luego sois un grupo muy dinámico. Me centro ahora en el grupo, en todas las sedes, desde luego, sí. Pero ahora mismo, como estamos con gente de las sedes de Elche, quiero agradeceros en este momento, en este espacio que acabamos este programa, desde luego, todo lo que hacéis por los demás de la clase. O sea, nos hacéis llegar también vosotras, pues esas propuestas que hay en clase, y en la medida de lo posible, pues intentamos abarcarlo. Esto es un ejemplo de cómo, cuando el programa de las aulas se nos quedó corto, abrimos ese espacio Sabiex, que junto con Esther Siches, pues entre las dos intentamos llevarlo todo, coordinarlo todo. Este espacio Sabiex contempla formación aquí en la radio con una profesora como es Asunción, pero y por ejemplo también con Adán en el taller de teatro, etcétera. Es decir, se nos quedaban cortas las aulas, y entonces nuestra propuesta cultural y formativa va más allá de las aulas, que son todas estas actividades. Por supuesto, cada año intentamos pues alcanzar a todo.
Yo pienso que es un reto, porque cada año habrá más gente. Yo estoy en esto porque me esperé un día para apuntarme y ya no quedaban plazas. O sea, había una demanda tremenda.
Así es. Este año es verdad que después de la pandemia empezamos con un primero. El año que viene en Elche tendremos un segundo. Quiero decir, la gente que está en primero pasará a segundo y volverá a abrirse primero con unas plazas quienes no habéis podido entrar este año. Esperamos veros ahí.
Yo a los 5 minutos estoy tocando, aunque sea a las 8 de la mañana.
Como para sacar entradas para los conciertos.
Sí, sí, más o menos. Y quería hablaros, bueno, ya que hemos hablado de esto, otro tema que nos atañe, ¿no? El edadismo. ¿Qué es el edadismo? Está muy de moda ahora, es la discriminación por motivo de edad. Os comento la campaña esa de Soy Mayor, No Idiota, promovida por el médico valenciano Carlos San Juan, de 78 años, que reclamaba un trato más humano por parte de los bancos. Dice que la digitalización deja atrás a las personas más vulnerables y solicita atención presencial en las sucursales bancarias. Recogió 600.000 firmas en la plataforma change.org y las entregó el 8 de febrero de 2022 en el Ministerio de Economía, donde coincidió en la puerta, o no sé si coincidió, con la vicepresidenta Nadia Calviño, quien reconoció que los mayores no tienen el trato que merecen y anunció una respuesta para finales de ese mes, y a continuación Carlos San Juan también registró las 600.000 firmas en el Banco de España. También hay otro ejemplo, que es lo de OK Boomer, de una cosa que salió en Twitter y que se dice a veces como una frase de respuesta de la generación Z a los baby boomers. Nosotros somos los baby boomers. ¿Sabéis esto que los sociólogos nos intentan etiquetar a unos y a otros según generaciones? Y nos ha tocado eso. Los del baby boom de después de la Segunda Guerra Mundial. Y todos nosotros lo somos, queramos o no. Por todo eso, os pregunto que si habéis sentido un comportamiento condescendiente de los jóvenes en tareas que tienen que ver con las TIC. Yo, en concreto, cuando voy a contratar algo para las piscinas municipales y tal, la ciudad deportiva, se me pega a la chepa un chico, enseguida sale de allí de la garita. Oye, ¿necesitas algo? Menos mal, en eso hemos ganado. O cómo lleváis la gestión de los cajeros automáticos, o el manejo de los smartphones, las tablets, todas las aplicaciones, todas esas cosas. ¿Podéis...? Pablo, ¿tú cómo vas?
Bueno, yo afortunadamente, pues como todo en mi vida siempre he manejado ordenadores, pues no estoy muy descolgado, pero no significa que en algunos asuntos me descuelgo y tengo que pedir ayuda. Y quiero aprovechar este, puesto que estamos hablando de actividad, que veamos la brecha digital también como una oportunidad de actividad. Y entonces pido desde aquí a las autoridades, a quien corresponda, y puesto que ahora vienen elecciones, a todos los partidos políticos, que en Elche y en nuestro entorno activen aulas para la formación de las personas mayores. Que lo veamos efectivamente como una formación para ver si acortamos esa brecha digital, y que al mismo tiempo como una actividad. Yo creo que vendrá muy bien a muchísima gente esa hora o dos horas que haya que salir casi todos los días a prepararse, a enseñarse sobre cómo funciona un ordenador, cómo funciona un móvil. Vendrá muy bien para la formación y para la actividad.
Sí. Cocha, cuéntanos.
Bueno, que no les he dado un abrazo desde aquí enorme a todos mis compañeros y compañeras de la Saunex. Bueno, pues nosotros en la pandemia teníamos la brecha digital. Y os voy a explicar más o menos cómo sucedió. Desde Savies nos enviaron un correo para que hiciésemos actividades a través del ordenador, cosa muy complicada para nosotros. Pensando y dando vueltas, un compañero nos comentó que por qué no pasábamos los desayunos a online. Bueno, preguntamos, investigamos, propusimos. Bueno, nuestra propuesta fue a la UMH, a Savies, nuestra idea. Tuvimos su apoyo, tuvimos mucha fuerza y nosotros nos animamos a ello. Desde entonces, desde ahí salió Café con Saviex y seguimos en la brecha. Y, por ejemplo, creo que fue el jueves, tuvimos una clase con la profesora Nieves Herades en psicología, que estuvimos hablando con los de cuarto de esa carrera, explicando lo que hacíamos y cómo habíamos llegado a la universidad. Y luego hicimos unos grupos en los cuales los alumnos nos ayudaban a hacer algo tecnológico. Sí, bueno, a mí me hicieron un TikTok, o sea que con eso lo digo todo.
Ah, y sí, lo he visto, sí.
Y este viernes también tenemos en otra clase con ordenadores que nos van a ayudar. Con esto quiero decir que la universidad nos está ayudando, creo que necesitamos más ayuda, pero nos ha abierto la puerta hacia la tecnología y nosotros nos atrevemos a cruzarla. Y en ello estamos.
Muy bien. ¿Pedro?
Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que he comentado, ¿no?, sobre la necesidad d'obrir Eixemont a tothom, ¿no? Crec que hi ha una part molt important que la universitat o la part pública té que fer, que és la socialització. Jo crec que moltíssima gent, si volem treballar sempre o volem incluir el que és l'online, però no tenim que oblidar que moltíssima gent utilitza el que és la universitat, el que és, perquè necessita socialitzar-se. És important. I també és molt important, bueno, tant Pablo com jo venim del món de la banca, i la banca és una entitat privada, no? Per tant, el que és el pes de la formació crec que té que estar per la part pública, no? Perquè la part privada, al cap i a la fi, bueno, pues buscarà el seu rendiment econòmic i el seu, i avui en dia pues, tots sabem com funciona. Però és que la mateixa part pública, ajuntaments, seguretat social, etc., està complicant molt la vida a tota aquella gent que no té o no té oportunitat de poder desenvolupar-se en el que és la... el que és el món online, no? I aquest tema crec que és important, la socialització i que la part pública té que fer més força per a poder arribar a tota aquesta gent que està quedant-se despenjada.
I tu, Arce, com vas?
Jo tinc que dir que, bé, estic en la mateixa situació que Concha en la bretxa digital, vam estar ahí lluitant i vam travessar la porta, tot molt bé, però jo sí que segueix veient que en els bancs no hi ha una gran predisposició a ajudar a la gent. Sí que és veritat que tu arribes al caixer, no és el meu cas, però arriba algú al caixer, no s'aclareix, no sap com fer-ho, entra, i com ara en el banc tens que tindre cita prèvia, pues no t'atén ningú. I a l'arremat, algú s'alça, o perquè som un poc els grans, els majors, som un poc impertinents, anem i per favor, i a l'arremat algú ve, t'escolta i t'ajuda per aixina com el que fa un favor. I estic parlant de diverses entitats bancàries molt totes. Conegudes i molt punteres aquí en ells. Entonces pense que la banca és la banca i se manté un poc ahí. En canvi, tinc que dir-vos, jo pertenc al voluntariat de l'Ajuntament i sí que l'Ajuntament ha llançat organizar cursos per a gent gran, cursos de mòbil, cursos d'ordinador, perquè els grans, a pesar de que, pues sí, coneixíem lo de l'ordinador, no és el mateix treballar en el mòbil que en l'ordinador. Sí. Hi ha coses que no funcionen igual, no és el mateix. Mm. Per tant, estan fent diferenciant cursos de les dues coses. Centres de la Generalitat, com el CEAM, o els centres del Raval, els centres socials, sí, estan també posant-se un poc a tono i estan posant també cursets per a que la gent vagi aprenent. Però a vegades el fet de que a lo millor en classe hi haguera de vez en quan algun que altre, perquè hem après a utilitzar-ho tot, però hi ha coses que els grans que ja sabem volgueren saber més. I no tenim els ferraments per a saber més. Jo volguera fer una presentació xula per a contar-li als meus companys algo i a lo millor l'aplicació del Canvas a comença, o el YouTube a comença a seguir el YouTube i me falten passos, no ho entenc molt bé. Necessitaríem uns cursets de totes aquestes aplicacions que hi ha ara o com manejam per ahí enmig. Això per un costat. Per un altre costat, hi ha gent que està més endarrerida en situació de les TICs. Per tant, pues, afavorir... sí que és veritat que fa anys se van fer cursets que potser la gent no es demanava i a l'arremat la universitat va desistir de fer-los perquè... no, se van, la gent no anava. Però sí que veus que a la classe hi ha molta gent que no domina només que el WhatsApp i a lo millor li dius, el teu correu electrònic? Ah, jo no tinc correu electrònic. Com que no? Entonces, hi ha cosetes que hem après a anar a xinar pues, un poc al pas, però no sabem exactament. I, en fi, jo penso que és molt interessant lo de la bretxa digital i que... interessaria que des de la universitat, igual que fa poc van tindre un seminari sobre tecnologies, que va ser molt interessant, podrían reprenderse para proper curso.
Sí, Esther.
Es cierto que esta es una petición que hace muchos años que trabajamos en la universidad. Como bien ha dicho Ascen, hubo unos años en los que se hizo incluso dos niveles de informática, vamos a decirlo así, informática básica, informática un poquito superior. Y bueno, durante un tiempo funcionó, pero luego la gente, pues por lo que fuera, no, estos son a veces momentos. Que las aulas ocurran en la universidad, esta docencia que ocurra en la universidad, tiene también de bueno que participamos de alguna manera de algunas cosas. Por ejemplo, ha explicado Concha de poder participar de algunos aprendizajes que los alumnos de grado hacen y también que ellos lo traigan. En nuestro caso, por ejemplo, ha habido un seminario, estamos intentando ver cómo podemos también implementar en el programa docente estos cursos, y si no, a lo mejor tiene que ser un taller fuera del programa docente de Sabias, porque también es verdad que no todo el mundo tiene el mismo nivel. Es complejo, pero se puede hacer. Quiero decir, nosotros por lo menos intentamos hasta donde lleguemos. Y un ejemplo, y con esto acabo, es que es verdad, de las 5 universidades las públicas valencianas, la única que siguió con los cursos en el 20 cuando nos confinaron fuimos nosotros. Es decir, nosotros cerramos las clases presenciales, incluso una semana antes, y me riñeron porque estábamos cerrándolo demasiado pronto, pero las cerramos cuando veíamos venir aquello, y pasamos al online con la ayuda de los servicios informáticos y del servicio de tecnología informática de la universidad, pasaron a online y pudimos hacer esos cafés, al menos sus seminarios online, y eso lo ha agradecido mucha gente también, porque sí, se han conocido.
Y clases, que
clases. Pero habéis coincidido de todas las sedes, nunca jamás en una clase hay alumnos, el otro día estuve en Benidorm y una Pilar,
sí.
todavía, y gracias porque conocí a gente de Elche y tal, de otras sedes. Pero no queremos, el objetivo es la presencialidad, porque es salir de casa, entonces sí que es verdad que eso era, porque gracias a eso pudimos seguir, otras universidades, ya digo, las otras 4 no, luego se engancharon, pero pudimos seguir. Pero el objetivo siempre es el presencial, manteniendo, por supuesto, ese aprendizaje que, bueno, vamos a por ello.
Y fue genial la experiencia, ¿eh?
Sí, fue otra forma.
Y una manera de continuar aprendiendo cosas y compartiendo con un montón de compañeros. Fue genial.
Fue muy, muy chulo, sí, ahí muy interesante.
El problema es que hubo gente que no se conectó por problemas técnicos de todo tipo. Yo os confieso que... he visto el cambio en la banca. Ahora mismo están reformando una sucursal y han puesto 4 cajeros fuera. ¿Por qué? Ahora la banca es la que nos dice, nosotros hacemos las gestiones y encima pagamos 240 euros al año de comisión. O sea, en vez de que nos paguen, y lo hacemos todos nosotros. parecen oficinas de desatención al cliente, les llamo yo. Por otra parte, bueno, yo estoy en este tema, la brecha digital, porque no lo he dicho antes, pero soy cibervoluntario, estoy en una fundación y precisamente mañana doy una charla de hacer trámites digitales para gente mayor, con un online en un sitio de Ávila, en un centro de Ávila. Y porque hay ese problema. Y por otra parte, la administración no facilita las cosas, porque los trámites con la administración son bastante engorrosos. Tenemos varias maneras de que certificar nuestra personalidad, que es el certificado digital, el sistema clave, el DNI electrónico. ¿No podrían dejar, por ejemplo, el DNI electrónico, que es mucho más sencillo para todo y se lleva encima, y no con ese software que lo tienes que instalar en ese ordenador, ya no lo puedes instalar en otro, y todas esas cosas? El certificado digital para pedir el padrón municipal, el sistema clave para la agencia tributaria.
Sí, lo sufrimos todos, en realidad.
O sea, entonces, la administración tampoco hace nada por facilitarnos la vida a los mayores, ya que llegamos casi de puntillas a esto, que no nos pongan más arriba la leja del pan.
Pero, Leonardo, tú estás hablando de una cosa que para mucha gente le suena a chino, ¿eh? O sea, hay gente que hay que empezar a enseñarle cómo se enciende un ordenador,
cómo se
pone en marcha. Y a partir de ahí, pues pasito a pasito, explicarle lo básico.
Y hoy más el tema del móvil y la tablet y tal, porque eso ayuda mucho, porque en la tablet o en el móvil lo tienes casi todo. Desde el tutorial cómo arreglarte la cisterna de la casa, que yo lo he visto y lo he hecho.
Sí, yo también.
Hasta mil cosas.
Pero claro, tienes que saber manejar un tutorial.
Claro, claro.
Y necesitas las herramientas previas.
Sí. Pedro.
Bueno, yo creo que Concha, Asen y Esther tienen una noticia muy importante que volen comentar y que creo que es la Liga de Debate, que la Universidad Miguel Hernández el año pasado va a ser la campeona. Y la verdad es que ens agradaria conèixer aquest tema.
Esther?
Pues precisamente tenemos aquí en la mesa dos del equipo ganador el año pasado en la primera edición de la Lliga de Debat de la Xarxa Vives de Universitats per a Mayors. Y por ser el equipo ganador contra la Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona y Illes Balears, este año se celebra aquí. Y simplemente queremos invitarles a que acudan al edificio Arenals el próximo miércoles 31 de mayo a las 10:30 para ver la Lliga, que comenzará a las 11. A las 11:30 en concreto comienza la... Pero bueno, hay que estar un poquito antes para coger sitio. Comienza la Lliga y ocurre durante el miércoles 31 de mayo, el jueves 1 de junio y el viernes 2 de junio a las 12:30 será la final. Todo ocurre en el edificio Arenals y bueno, esperamos verles allí y bueno, dando soporte.
Os esperamos que nos deis
nuestro equipo y seis más de seis universidades de la Xarxa Vives de Universitats.
Bueno, el objetivo de la Lliga de Debat es la parla en valencià o en català i facilitar que la gent parle. Entonces, enguany, el que va fer-se és un tema a debatir, com sempre, i el tema a debatir és si l'humor pot tindre límits o no. Debatran entre a favor o en contra. I és molt xulo perquè hi sent molts humoristes, molts comentaris de molts temes i va ser molt interessant.
Pues esperem, No falteu, per favor.
Ai. I si porteu pancartes, com diu Concha, millor, animar-nos.
Estarem allí.
Nos esperem a tots.
Bueno, supon que aneu a guanyar.
Bueno, lo principal, participar.
Però intentarem. Però...
Reloj, no marquen las horas porque voy a enloquecer, como dice el bolero. Estimados oyentes, con gran pesar hemos llegado al final del tiempo dedicado a nuestra tertulia. Bien es cierto que se nos han quedado muchas cosas por decir, pero espero que nuestras experiencias os sirvan para orientar una jubilación activa. Queremos agradecer a Esther Fuentes.
Gracias.
A Concha Urbán.
A vosotros.
Y a Arsen Castelló.
Muchísimas gracias.
Su participación en esta tertulia. Hasta siempre. Amigas y amigos, esta alegre melodía de Mike Oldfield nos indica que hemos llegado al final de esta sesión y también de esta temporada del programa Abriendo Caminos. Por esto vamos a dejar un espacio final para que nos cuenten su experiencia en este taller de radio los componentes del equipo. Empezamos con Pablo. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? ¿Qué has aprendido?
Bueno, he aprendido a valorar lo que es un programa de radio por dentro, porque como todo en la vida, lo que no conoces no valoras, ¿no? Te piensas que allí se ponen unos señores a hablar y ya está. Pero no, esto lleva mucho trabajo. No sé, estos programas de radio que empiezan a las 6 de la mañana, cuando oigo que se tienen que levantar a las 3 o las 4, ahora lo empiezo a entender. Ahora lo empiezo a entender. Si nosotros para preparar un programa de un mes hay que ver lo que preparan programas todos los días, madre mía.
Y mira cómo ha ido sí, la
ha
cosa.
Ha sido una experiencia súper agradable.
Y Pedro, ¿cómo has recuperado tú aquesta experiencia? ¿Qué has aprendido?
Bueno, jo sóc una persona que tinc 4 o 5 ràdios per tota la meva casa, no? És a dir, sóc un seguidor de la ràdio total. Aquí he tingut l'oportunitat de veure l'altra part de la ràdio, no? L'altra part, com es prepara, com es treballa, i com molt bé heu dit, no, sembla molt, molt increïble que hi hagi professionals que puguin estar hores i hores parlant i com es prepara tot. I nosaltres, bueno, pues, ho hem intentat i, bueno, què va, ho hem fet bé.
Claro. Pues sí. Yo en mi caso pues he visto que la de cosas que caben en una hora, lo apretado que está todo, hoy que estoy llevando esto, pues la tensión, los nervios, la escaleta, que no sabía lo que era una escaleta, creía que era como una escalera pequeña y terrible lo de la escaleta. Y me ha vuelto a reencontrar con el reloj. Yo cuando me jubilé estaba siempre pendiente del reloj en las clases, porque las clases de prácticas tienes que 15 minutos antes cortar, no te puedes fiar del timbre, si no se queda toda la herramienta promedio y todo. Y estaba siempre con esa tensión. Entonces he vuelto al reloj cuando mi lujo al jubilarme era pasar del reloj. Y hemos aprendido eso, a hacer guiones, a preparar entrevistas, todas esas cosas muy interesantes, muy interesantes. Susi, Niñola el primer día ya nos dijo, nada, si queréis nadar, tiraros a la piscina. Digo, no traje.
Qué buenos recuerdos.
Y ahora es el turno de nuestra profesora Susi Niñola. ¿Qué ha sido para ti este taller de radio?
Pues para mí ha sido un regalo. Yo creo que lo habéis notado desde el inicio, ¿no? Porque empezasteis con muchas ganas. Pensabais que os iba a traer a la radio, que la ibais a ver y que sí. Ibais a ver cómo otros la hacían.
Sí.
Y no. Y el primer día os dije, no. En la radio lo vais a hacer vosotros. Vamos a saber todo lo que es un guión. Vamos a desgranarlo bien. Vamos a saber lo que es una escaleta. Vamos a ver también cómo es esto de la relación con el técnico de sonido. Vamos a pensar en contenidos que no caduquen.
Esperemos que
sean interesantes. Diferentes formatos, tenéis entrevistas, tenéis secciones con colaboradores, entonces yo estoy contentísima, pero súper orgullosísima de vosotros y además es que ya voláis solos, o sea que yo ya, mi papel es súper testimonial.
No lo digas, que tienes que cobrar. En esta despedida queremos también recordar a todos los que han formado parte del equipo de Abriendo Camino en algunos programas. Estos son por orden de aparición: Pilar García, Bernardino García, Lola Molina, Arcadio Olivera e Isabel Paredes, a quien habéis oído hoy entrevistando a Pablo Fernández. Y, por supuesto, agradecemos de todo corazón la labor que ha realizado nuestro técnico Borja Cabrera, que con tanta sabiduría y comprensión ha solventado los problemas que estos novatos le hemos creado y que afortunadamente no han salido a las ondas. ¡Nos vamos! ¡Cuidaros mucho! ¡Hasta siempre!
Yeah.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.